Memoria viva. Personajes, historias, experiencias que hacen parte de la herencia institucional. Un viaje para conocer la impronta, la forma particular de construir el conocimiento y el legado de nuestros académicos que protagonizan los hechos que marcan la Universidad Nacional de Colombia e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para recuperar, proteger y visibilizar el patrimonio universitario. Memoria Viva, en las emisoras de Radio UNAL.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de Radio UNAL que se emite por la 98.5 FM. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental de la Universidad Nacional de Colombia. Le damos la bienvenida a la profesora pensionada del Departamento de Matemáticas, Clarelena Sánchez Botero. Ella es matemática y magíster sentada en matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia, doctora en lógica y filosofía de la ciencia de la Universidad de Campinas en Brasil. Es una reconocida investigadora en la historia de la matemática y la historia de la Universidad Nacional de Colombia. Se pensionó en 2019 siendo profesora titular y continúa vinculada con algunos proyectos y grupos de investigación de la universidad. Profesora, bienvenida a Memoria Viva.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy complacida de estar en este programa. Para mí es un honor.
Profesora, vamos a entrevistarla en el día de hoy haciéndole algunas preguntas. Quisiera empezar por preguntarle, usted estudió en el Colegio del Divino Salvador, que era de unas monjas salvatorianas. Cuéntenos cómo fue esa experiencia y qué le dejó para delinear su futuro.
Bueno, pues realmente era un colegio cerca a mi casa, las monjas le daban mucha importancia, yo diría que a la formación académica, y bueno, siempre me fue bien en matemáticas, pero en quinto, cuando el profesor de matemáticas, que se llamaba Carlos Castañeda, nos dio las clases de geometría analítica, trigonometría, cálculo, todas esas cosas que era un programa relativamente nuevo, pues me estimuló mucho y al sexto nos hicieron unas pruebas de esas para ver uno para qué servía y entonces resulta que yo servía para matemáticas o para filosofía. Curiosamente eran las dos asignaturas que a mí más me gustaban y que en la vida pues terminé trabajando en eso de alguna manera, y él fue el que me contó que en la Nacional había estudios de matemáticas y que por qué no me presentaba. Entonces fue un gran descubrimiento y pues decidí presentarme y la verdad es que pasé. Entonces la otra opción de filosofía que estaba abierta pues ya se descartó y entré a la Nacional, muy jovencita, no había cumplido los 17 años. Éramos 25 estudiantes primíparos, 6 mujeres y 19 hombres, y eso pues llamó mucho la atención, porque en toda la carrera había solamente 2 mujeres más, y por los lados de ingeniería también, al frente era el, pues sigue siendo el edificio de ingeniería, entonces las historias son muy simpáticas de esa entrada. Yo diría que empezamos a entrar las mujeres a la Nacional. Por esa época yo entré en 1964, entonces ya se veían pues muchas más mujeres, pero pues llamábamos la atención, la verdad se ha hecho. De manera que entré y aunque para mí la carrera es un descubrimiento, como creo que le pasa a casi todo el mundo, uno cree que las matemáticas son lo que uno aprende en bachillerato y al entrar a la Nacional el golpe es duro de darse cuenta que eso es otra cosa, pero cuando a uno le gusta algo y se cae, pues se levanta. Y además me tocó una época de violencia estudiantil muy fuerte, de cierres de año completo, de medios años, de, bueno, muchos problemas, pero bueno, terminé, de manera que pues hice la carrera y aquí estoy. Y quisiera contar que de las 6 mujeres, pues 4 nos graduamos, con cierto esfuerzo, pero de los hombres yo diría que también unos 6 de los 19 se graduaron ahí en el departamento. De resto, no sé qué sería de los demás.
Profesora Clara, usted se gradúa de matemática, entonces, ¿y qué pasa después cuando llega a la Universidad Nacional como docente?
Inmediatamente. La verdad es que había habido unos cambios en la educación en los colegios y en las universidades para introducir lo que se llama la matemática moderna. Entonces, eso no había casi gente que enseñara esas cosas. Y pues obviamente a nosotros nos formaron con matemática moderna desde el puro comienzo. Y a mí me el director del departamento en ese momento, que era el profesor, ay Dios mío, ya me voy a acordar, Víctor Hugo Prieto, me dijo: Clara, necesitamos que se gradúe urgentemente porque necesitamos profesores. Entonces, pues yo empecé a trabajar antes de graduarme. Yo terminé habilitando con el profesor Yuta Keuchi Variable Compleja y ahí mismo me contrataron. O sea, eran otras épocas, no había todavía, los concursos no estaban establecidos ni nada de esas cosas. Entonces, pues yo me gradué el 14 de marzo y el 20 firmé contrato con la Universidad Nacional. De una vez con dedicación exclusiva, o sea que fui una privilegiada y me mantuve en la Nacional sin piratear, quiero advertirlo, hasta que me salí. De manera que fue una fortuna muy grande y bueno, muy contenta de haberme vinculado. Era a uno lo contrataban para ser docente, después pues fueron cambiando las cosas con los diferentes programas y la instalación, ¿no?, institución mejor de programas de posgrado y todas esas cosas. Así que ese fue mi vínculo.
Profesora Clara Elena, ¿y cuando ingresa cuántas mujeres conformaban el departamento? ¿Cuántas compañeras mujeres tenía?
Bueno, en esa época el departamento de matemáticas se llamaba Departamento de Matemáticas y Estadística. Y entonces, pues las mujeres éramos de matemáticas y de estadística. Yo no tengo muy claro cuando yo entré cuántas mujeres éramos. La verdad que yo nunca me preocupé mucho por, digamos, por esa discriminación que ahora preocupa tanto, ¿no? Yo entré y ya. En algún momento me interesé por eso. Y observé que en el departamento, repito, con matemáticas y estadística, las mujeres éramos más o menos el 25%, y eso era como el promedio general, porque hice un pequeño estudio de lo que pasaba en la Facultad de Ciencias con respecto a las mujeres. Me invitaron a participar en una cátedra en la universidad en la cual me iba a enfrentar nada más y nada menos que a doña... Ay, Dios mío, la edad no perdona, ¿no? Ay, a la famosísima profesora de género.
¿A la profesora Thomas?
Sí, entonces yo dije, no, este reto no lo voy a desperdiciar. Estuvimos con Florence y con una profesora que hacía estudios de género en ciencia, profesora de apellido Tovar, ella no era de la Nacional. Entonces, para mí fue un reto muy interesante y presenté una charla justamente donde hacía como ese inventario de qué pasaba en el mundo y qué pasaba en la Facultad de Ciencias de la Nacional, particularmente en matemáticas. Y la verdad es que la Facultad de Ciencias estaba sobre el promedio mundial. En general, por ejemplo, en física hay muchas menos mujeres que en matemáticas. El promedio era por esta época, que era como los años 80 tal vez, del 10% y en la facultad estábamos así, química era 50% y en ciencia estábamos así. O sea que la facultad ha tenido, digamos, una buena representatividad de mujeres. Yo diría que, pues, desde que... no sé, por ahí desde los años 70, tal vez, que hay cambios fuertes en la universidad después de la reforma Patiño.
Profesora Clara Elena, fueron 47 años de servicio a la Universidad Nacional de Colombia. ¿Qué nos puede contar de la década de los 60? ¿Y qué pasó hasta su salida del 2019? ¿Qué recuerda de esas épocas, de los cambios? ¿Qué pasó en la enseñanza en esos 47 años?
Mira, hace poco murió un profesor muy importante, el profesor Rubén Sierra, de filosofía. Y yo escribí algo para la revista Aleph a raíz de su muerte y la titulé Caminante no hay camino, era un encuentro de caminos con Rubén Sierra pensando en esa famosa frase de caminante no hay camino, se hace camino al andar, porque yo diría que mi historia en la Nacional es eso, encuentro de caminos con diferentes profesores que me invitaron a participar en sus proyectos. El primero de todos fue el profesor Federici, en los años 68, 69, siendo estudiante, nos invitó a otra compañera, Fabiola Rodríguez, y a mí, a que escribiéramos con él dos libros para maestros. Por lo que yo te decía de que se estaba imponiendo en Colombia lo que se llama la matemática moderna, y había que escribir libros sobre eso. Entonces, con el liderazgo del profesor Federici, escribimos dos libros con Fabiola, que los publicó el CIAS, que era una cuestión ligada con los jesuitas. Entonces, ahí comencé a investigar de alguna manera, porque él nos dejó sueltas. Era un libro sobre los números naturales y otro sobre la teoría de conjuntos. La verdad, en esas épocas, para la gente que se formaba en matemáticas, yo diría que todavía no había guías de tipo pedagógico. Uno se hacía haciendo. Entonces, bueno, nosotros hicimos eso se publicó y yo digamos, después con el tiempo me di cuenta que sobre todo el de los números naturales es lo más antipedagógico de la vida, pero pues era lo que se usaba en esa época. El de teoría de conjuntos sí funcionaría inclusive hoy en día. Y así es como mi historia. Después, ya graduada, comenzando la maestría, hay dos profesores que me invitan a vincularme a sus proyectos. Uno, el profesor Alberto Campos, que estaba armando un proyecto de historia y filosofía de la matemática para la carrera de filosofía, invitado justamente por el profesor Rubén Sierra, y simultáneamente el profesor Víctor Alvis le había sido aprobado un proyecto de historia de las matemáticas en Colombia, o sea que se complementaron esos dos proyectos, porque en filosofía nos tocó aprender a relacionar, mejor dicho, a enseñarle matemáticas a la gente de filosofía, pero con lo que se llama ahora la historia como recurso didáctico, o sea, mostrar las relaciones entre historia y filosofía que han sido siempre entre historia de la matemática y filosofía, o mejor, entre filosofía y matemática, que han sido muy cercanas siempre, y ahí aprendí mucho de historia, y el profesor Alvis me vincula a su proyecto, y entonces pues tuve la suerte de aprender muchas cosas desde ese punto de vista, que en la carrera, pues ya después hay un curso de historia de epistemología que lo hizo el profesor Campos y ahora lo hace el profesor Salamea, pero para nosotros los que estudiamos en los años 60 y 70, pues digamos que eso no se usaba, y reitero que de pedagogía nada, uno seguía el modelo de los profesores. Pero la verdad a mí esos cursos de historia y filosofía pues me acercaron a otro grupo un poco diferente, y es que yo estuve en México en un congreso de historia, filosofía de la matemática y traje la idea a Colombia, el profesor Víctor Alvis era de la Sociedad Colombiana de Matemáticas, y por una cosa rara de la vida, cuando fui a presentarle el informe, estaba el profesor Gonzalo Serrano, que era director del Departamento de Filosofía, y me dijo, oiga, ese proyecto hagámoslo Conjuntamente hicimos un congreso muy interesante en el año 93 de Historia, Filosofía y Didáctica de las Matemáticas, y ahí yo me interesé por otra área que he cultivado, que me siento muy contenta, que es lo que se llama lógica informal, que es enseñar lógica, que es una de las cuestiones de la matemática moderna, pero con un sentido didáctico, digamos, no la lógica tan pura, de manera que, como le cuento, esa máxima de caminante no hay camino, como que me tropecé en el camino con las personas que me impulsaron a desarrollar ámbitos. Por ese lado, con el profesor Serrano y el profesor Jairo Iván Peña, que no sé si continúa de jefe de la oficina jurídica.
Continúa, señora.
Armamos un grupo y tenemos uno de los libros que aparentemente son bestsellers en la nacional, que se llama Argumentación y Lógica. Ya vamos como por la quinta reimpresión, que es justamente eso. Entonces, todo eso está ligado, pero pues puede aparecer como que soy muy dispersa, y entonces pues en eso me he trabajado toda la vida, en fundamentos de matemática, que es lógica y teoría de conjuntos. Fui profesora durante muchos años en el departamento de ese curso para los muchachos, pero mi formación en historia y filosofía de la matemática, para responder un poco a su pregunta de la didáctica, pues me enseñó que si yo le mezclo esos dos aspectos, me ayuda a ser un poco mejor profesora, en el sentido de comunicarme mejor con ellos y mostrarles de dónde vienen las ideas y cuáles son lo que se llaman los obstáculos epistemológicos que tienen las disciplinas que yo estoy enseñando. De manera que, pues, como ves, desde estudiante ya estaba trabajando en proyectos interesantes gracias a que profesores del departamento vieron de pronto cosas que yo no conocía de mí misma y confiaron en mí. De manera que, por ese lado, esa es mi historia, que hasta hoy sigo trabajando en esas áreas, en la lógica informal y en la historia y filosofía de la matemática, que tiene que ver también con la historia de la nacional, pues porque con el profesor Alvis, al recuperar el patrimonio matemático de Colombia, pues un porcentaje muy alto está ligado a la Universidad Nacional. De manera que un poco ese es el resumen de mi historia. No sé si quiere algún otro dato, profesor.
No, profe. Sus alumnos la describen como una excelente maestra y la recuerdan con muchísimo cariño. Cuéntenos cuál es su particular forma de enseñar.
Esa que le acabo de comentar. Cuando uno aprende algo de argumentación, resulta que ahí lo primero que le aprende uno es que uno tiene que hablarle a un público determinado. Hay que tener en cuenta lo que se llama el auditorio. Entonces, con mucha frecuencia los profesores de matemáticas le hablan al tablero. Yo, con mis conocimientos de argumentación, aprendí que le tengo que hablar es a mis estudiantes. Y como a través de la vida en la nacional, como profesora de historia, filosofía, lógica, tuve auditorios muy distintos, porque fui profesora en filosofía, en psicología, en antropología, en geografía, en ingeniería, obviamente, cuando comencé. Entonces uno tiene que mirar a quién le habla. Y la historia, como yo le contaba, me ayuda a entender mejor de dónde vienen las ideas. Entonces, esa es, digamos, mi clave didáctica, mirar a quién le hablo y usar la historia y la filosofía para complementar la disciplina que estoy enseñando.
Profesora, claro, usted ha recibido distinciones, reconocimientos, múltiples agradecimientos de sus estudiantes de la universidad por todos sus aportes a la docencia y los aportes a la ciencia colombiana. Pero cuéntenos cuál o cuáles son los que más recuerda y con los que tiene como en su corazón.
Bueno, evidentemente, la Orden Gerardo Molina para mí fue una sorpresa enorme y una distinción, pues, que llevo en el corazón. Yo había estudiado un poco la rectoría de Gerardo Molina, porque fue en esa rectoría que se fundó la Facultad de Ciencias y después hizo la carrera de matemáticas. Conocía bien a Gerardo Molina solamente desde ese aspecto. Entonces, ese reconocimiento me parece que quizás es uno de los mayores que yo he recibido. Después me dieron la distinción de pertenecer a la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Entonces, ese es un reconocimiento también muy importante que me lo dan justamente por todos mis trabajos en historia, digamos, de la historia de la matemática en Colombia. Y después me dan otro que también me siento muy orgullosa y es miembro de la Academia de Historia de la Ingeniería y las Obras Públicas, porque mi papá fue un ingeniero muy dedicado y yo creo que de alguna manera él influyó para que yo escogiera el camino que escogí. Entonces, yo me siento como representándola a él en esa academia. Yo digo, si él estuviera vivo, el que debería estar era él, pero bueno, estoy yo. Entonces, yo creo que, digamos, de pronto esos son los tres reconocimientos pues más importantes. Y bueno, también pertenezco a lo que se llama el Comité Ejecutivo del IMU, que es el Instituto de Historia y Filosofía de la Matemática de la UNESCO, de manera que ese es un reconocimiento internacional también muy importante. Bueno, la verdad, yo de lo que me siento muy contenta es de que en la Universidad Nacional le permiten a uno crecer y ser uno, y que lo apoyan en todas las ideas que consideran que son pertinentes, de manera que pues mi camino en la Nacional ha sido largo. Otra cosa que yo me siento también muy contenta es la maestría en enseñanza de las ciencias exactas, físicas y naturales. Fui directora ahí un tiempo y el trabajo que se ha hecho en esa maestría para mí también ha sido importante. Entonces, que me hayan dado ese cargo y la labor que se hizo ahí, pues la verdad yo me siento muy contenta, de manera que, no, mi gran reconocimiento es haber sido estudiante, profesora, pensionada de la Nacional. Yo de eso es de lo que me siento, digamos, muy orgullosa en mi vida profesional, profesora María Fernanda.
Profesora Clara, en todo ese recorrido que nos cuenta, que nos inspira, que estamos casi que viéndola allí haciendo todas estas actividades que son múltiples, ¿cuál sería el legado para las nuevas generaciones? ¿Cuál sería ese mensaje que usted le dejaría a los estudiantes, en especial a las mujeres, de su legado?
Pues mira, yo creo que el ejemplo, yo me atrevería a decir que con el ejemplo, pues muchas profesoras, ahora que son profesoras de matemáticas, que fueron mis estudiantes, han seguido un poco el ejemplo. Yo nunca he sido una feminista y menos activista feminista, pero sí he reconocido el trabajo de las mujeres. Justamente yo en la academia me posesioné de ciencias, me posesioné con reconociéndole a las primeras mujeres que se doctoraron en este país, antes de que hubiera un doctorado en la Universidad Nacional y cosas de ese estilo. Ya te conté que acepté el reto con Florence Thomas y todas esas cosas. Entonces, digamos, sin ser activista feminista, porque es que la verdad es que, como yo comento acá, han sido los profesores varones los que me han dado la oportunidad de crecer, de hacer cosas interesantes, de formarme al lado de ellos. Debo hacerle otro reconocimiento a un profesor que se llama Alonso Takahashi, que es uno de los mejores profesores que ha habido en el departamento, porque me nombró secretaria de la Sociedad Colombiana de Matemáticas. Entonces yo ahí aprendí a coordinar eventos, a tantas cosas que se van aprendiendo, como le digo, en el camino. Entonces yo sí tengo un reconocimiento especial por esos profesores. Y el legado, pues yo diría que el legado que lo comenten los estudiantes que uno les dejó, pero pues siempre he estado como comprometida con lo que hago, con mucho entusiasmo, con mucha responsabilidad, y yo creo que el ejemplo sería lo que yo diría, bueno, el ejemplo y la historia como recurso didáctico para enseñar matemáticas, que yo espero que le haya calado a algunos cuantos, porque ese es mi aprendizaje en didáctica, profesora.
Pues profesora Clara Elena, le agradecemos ese legado y toda esa trayectoria y todos esos aportes a la Universidad Nacional de Colombia. Muy interesante hablar con usted y ver todo su compromiso y ese ejemplo que queda como, usted bien lo dice, como legado del patrimonio para las nuevas generaciones. Muchas gracias, profesora Clara. Hemos llegado entonces al final de nuestro espacio Memoria Viva y los esperamos en nuestra próxima emisión. Con el equipo de Radio UNAL los acompañamos en la realización y producción Elizabeth Vera Martínez y quien les habla María Fernanda Lara, secretaria general y profesora del Departamento de Comunicación Humana de la Facultad de Medicina. Gracias por su amable sintonía.
Memoria Viva en las emisoras de Radio UNAL.